Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Después de haber recorrido algunas otras localidades de México, entre ellas Guadalajara, de vuelta en el DF, salí a caminar sin rumbo por los alrededores del hotel, disfrutando de la belleza del Paseo de la Reforma, sus pérgolas y sus estatuas, que representaban a importantes hombres de la historia y la ciencia mexicanas. Y luego tomé la Avenida de los Insurgentes, la más extensa de la ciudad, observando su intensa actividad. Como buena nativa de una gran urbe, yo en los metros me sentía como pez en el agua. Recurrí a las diferentes conexiones y bajé en estaciones alejadas, hurgando por diversos rincones de la ciudad para conocer secretos y costumbres. Era agosto, mes de vacaciones de los mexicanos, y había mucha gente del interior del país que me preguntaba a mí sobre cómo ir con el metro de un lado a otro. Y lo bueno es que pude responderle sin temor a equivocarme. Además de muy rápido y moderno, el metro mexicano contaba con murales de destacadísimos artistas plásticos en sus instalaciones. Recorrí gran cantidad de locales comerciales de todos los niveles, pero hubo dos rubros que realmente me sorprendieron. Uno de ellos fue la cantidad de negocios dedicados a la venta de trajes de novia, incluso en las estaciones y terminales de ómnibus. Lo tomé como un mandato de la sociedad, que era mucho más religiosa y tradicional que la argentina. Y lo otro fue ver ataúdes de diferentes estilos y colores exhibidos en las veredas de las funerarias. Me pareció de muy mal gusto, pero evidentemente formaba parte de su cultura hacia los muertos. Bueno, sobre este tema vamos a escuchar el Ave María de Schubert por Mariachi Sol de México.
Thank you.
Esos últimos días de estada en la capital azteca, aproveché para comprar regalos para mi familia y amigos. Además de algunas petacas de tequila 100% agave, que era el de mejor calidad, adquirí adornos con las pirámides, prendas bordadas, personajes de la serie del Chavo y alebrijes. Los alebrijes eran artesanías típicas del DF que consistían en animales o seres imaginarios pintados de colores llamativos con su cabecita movible. Y de esa manera tuve que hacerme de más bolsos para poder cargar todo lo que llevaba. Nuevamente los amigos de mi padre vinieron por mí a invitarme a una cena, esta vez en la casa de Amalia. Como era la costumbre del lugar, debía llegar poco después de las 6 de la tarde. La casa estaba en un barrio alejado. En el camino, el taxista tuvo que desviarse de diferentes paredones que obstruían calles anteriormente transitables, hasta que en uno de ellos se detuvo porque habíamos llegado a destino. El encargado de seguridad se comunicó con la dueña de casa y nos permitió ingresar. La casa era espectacular. Demasiado grande quizá para dos personas. El marido de Amalia tenía un alto cargo en un banco y ella, entre publicidad y relaciones públicas, también lograba muy altos ingresos. Luego llegaron todos los otros que me habían recibido cuando arribé. Recuerdo que una de las mujeres se llamaba Argentina, aunque como los demás, también fuera mexicana. Su sueño era conocer Buenos Aires. Pero tanto ella como su esposo y sus hijas creían que para poder venir había que saber bailar bien tango. Yo les expliqué que la mayoría de los argentinos no solo que no sabían bailar tango, sino que en general no les gustaba, y mucho menos a los jóvenes. No podían creer que en los boliches no se bailara y que prácticamente fuera una expresión cultural vendida a los turistas. Bueno, a mí sí me gusta el tango y por eso elegí este tema de Marvel y Elías Randall, Así se baila el tango, por Adriana Varela.
¿Qué saben los pitucos, lamidos y yuyetas? ¿Qué saben lo que es tango? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase pa' bailar. Así se corta el césped mientras dibujo el ocho para estas filigranas. Yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo, como una serpiente, se enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esta noche Malena no cantó. Será mujer o junco cuando hace una quebrada, tendrá resorte o cuerda para mover los pies. Lo cierto es que mi prenda, que mi peor es nada, bailando es una fiera que me hace enloquecer. A veces me pregunto si no será mi sombra que siempre me persigue, o un ser sin voluntad. Pero es que ya nací así pa' la milonga, y como yo se muere por bailar. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás, mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el tallo que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos pa' escuchar mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó.
Como aperitivo me ofrecieron un tequila con una picada, y luego una gran variedad de platos, todos con chile, el ají picante más característico. Pero ellos consideraban que todo estaba demasiado suave y agregaban más condimentos en sus platos. Me llamó mucho la atención la forma de comer del marido de Amalia. Era un señor muy obeso, cuya barriga lo obligaba a estar bastante alejado de la mesa, por lo cual usaba un enorme babero. Era una persona muy preparada, con amplios conocimientos sobre temas variados, con posibilidades de disfrutar de viajes, espectáculos y otras distracciones, pero para él la comida consistía en el mayor de los placeres. Conversamos mucho durante toda la velada. Me pidieron que les contara mis experiencias en el país en esos pocos días. Luego grabaron saludos para mi padre. Fue todo muy emotivo. Y con los ojos muy húmedos nos despedimos con la intención de volvernos a ver pronto en México o en Argentina. Lamentablemente eso no ocurrió, pero sí quedó en mi recuerdo y en el de mi padre esta velada, que en su momento se la transmití con todo cariño. Bueno, sobre esto vamos a escuchar un tema que se llama justamente Tequila por The Shams.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 75 y 76. Y Ampelio nos dice así: Oscar y su rieta. Muchas veces, en esta serie de relatos de cosas ocurridas en Radio El Mundo, hablé de los muchos directores que pasaron por Maipú 555. Y en la mayoría de los comentarios no los dejé bien parados. Debo aclarar que a todos los respeto, porque ser director de una radio del prestigio de El Mundo es un mérito, no es para cualquiera. Pero como varios de ellos fueron puestos en el cargo por razones absolutamente políticas, el mérito se hace relativo. Naturalmente, hay algunos de los que conocí y soporté estoicamente que me resultaron más aptos por seriedad, conocimiento del medio, sensatez en la toma de decisiones y capacidad de gestión. Y destaco en este sentido a Raúl Medina, a Raúl Quiroga Durán, Marcelo de la Ferrere, Hernán Jorge Biancotti, Julio Pozo. El gran director fue Pablo Osvaldo Valle, pero es anterior a mi ciclo de 20 años. Quiero, además, reivindicar al último director civil antes del proceso militar de 1976, que había llegado de la mano de los popes políticos de aquel tiempo, un tiempo borrascoso, porque si bien el llamado proceso fue muy nefasto para el país, hay que aceptar también que lo que ocurría hasta ese 24 de marzo del 76 era insoportable. Y una gran mayoría del pueblo, entre quienes me cuento, deseábamos fervientemente que alguien terminara con ese martirio. Si lo que vino después fue tremendo, ese es otro tema. A mí personalmente, el cambio que esperaba, alentaba y estimulaba, también me fue muy funesto. Me echaron de mi casa, que era Radio El Mundo. Si un año después las circunstancias me favorecieron y la mudanza a Ushuaia me compensó la amargura del despido, no alcanzó a borrar la tristeza, el desconsuelo y la bronca de aquella injusta y arbitraria decisión. Un despido arbitrario injustificado. Bueno, regreso al 75. Llegó un nuevo dire. Era Oscar y su rieta Pacheco, primo de mi gran amigo e inolvidable compañero que fue Eduardo Juvenal Pacheco. Y su rieta fue un excelente director. Tuvo la virtud de escuchar y muchas veces accedió al requerimiento de quienes, con la más absoluta honestidad y la mejor defensa de los verdaderos intereses de la radio, le pedíamos que nos dejara trabajar sin interferencias y sin censura. Pero che, nos decía, de arriba me dicen cosas, y si no le damos bola me van a rajar. No le dé bola, jefe, los de arriba no saben nada, y son unos nabos que al final lo van a joder a usted. Sí, bueno, pero... Además, esto no dura, se cae, y los que vengan se la van a tomar con usted. Y se cumplió. Los que vinieron, sí, se la tomaron contra él. Pero al final, como era un tipo limpio, que no tenía malos antecedentes y no había metido la mano en la lata, lo dejaron adentro 24 horas y después lo largaron. Han pasado muchos años, muchos, y lo sigo considerando un muy buen tipo, un buen amigo, y le guardo un gran afecto. Y es una alegría saber que el maestro Osvaldo Pugliese le haya dedicado un tango, Pal Vasco y su Rieta. La prueba de que fue un tipo digno y honrado es que sigue con sus audiciones musicales en varias emisoras de radio, porque además es un tanguero de ley, y a los tangueros les tengo cariño. ¡Vamos, Vasco, todavía!
Acabamos de escuchar Pal Vasco y su Rieta de Osvaldo Pugliese por la orquesta Color Tango. Bueno, y en esta segunda parte del programa vamos a tratar el tema eventos climáticos adversos en el NEA, en el nordeste argentino. Y para eso hemos invitado a la distancia a Patricia Schneider, quien es profesora y licenciada en geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Nordeste y que además ha hecho un doctorado en geografía en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Ella se desempeña en la Facultad de Humanidades como directora del Instituto de Geografía y como docente de las asignaturas Climatología y Seminario de Fisiografía. Su trayectoria académica se caracteriza por una fuerte especialización en geografía física y climatología, campos en los que ha desarrollado una intensa labor de investigación, docencia, gestión y divulgación científica. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Ana María, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, justamente quería conversar con vos, que además, bueno, dirigís una revista muy importante de la Universidad del Nordeste, porque este tema muchas veces es tratado por gente neófita y justamente nuestra idea en este programa es invitar a las personas que saben de cada tema. Y por esa razón, bueno, quería que después vamos a hablar un poquito también sobre otras actividades que has desarrollado, pero que le expliques a la audiencia de qué se tratan estos eventos a los que te estás refiriendo.
Bueno, el proyecto de investigación versa sobre el análisis en general de eventos climatológicos que a su vez se pueden diferenciar estos eventos. Un evento es la ocurrencia de algún tipo de fenómeno que se considera que es adverso cuando ese fenómeno está ocasionando algún tipo de vulnerabilidad a la población, a la sociedad o a sus actividades. Y esto es importante remarcar porque se confunde el concepto de eventos extremos de eventos adversos y a veces en un noticiero, en una radio, los toman como sinónimos cuando en realidad no lo son, porque los eventos climáticos extremos significan o se refieren a aquellos eventos que son considerados anormales dentro de la intensidad que tiene o del lugar de ocurrencia del fenómeno. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Bahía Blanca, cuando los milimetrajes de precipitación están alejados totalmente de los valores normales, o sea que esa consideración de evento extremo tiene que ver también con un análisis estadístico del dato. Pero un evento puede llegar a ser extremo y no es adverso si no le afecta a la población o a las actividades que la población realiza. Entonces, y a veces el evento es normal, es decir, no es extremo, pero sin embargo se transforma en adverso porque está ocasionando alguna pérdida o alguna dificultad o algún tipo de inconveniente o adversidad, como la palabra bien lo dice, a la población o a alguna actividad de la población. Entonces, para empezar, está bueno hacer esta diferenciación de conceptos porque se los confunde y se los utiliza como sinónimos muy a menudo.
Sí, está muy bien lo que estás diciendo porque justamente a veces la prensa no informa correctamente. Por eso la idea es justamente conversar con vos, que sos especialista en este tema, ¿no? Así que háblanos un poquito entonces específicamente de estos eventos en el Nordeste.
Sí, solo te hice la diferencia entre esos dos conceptos, pero no te dije cuáles son los eventos. Entonces, sí, me faltó ese pequeño detalle, me faltó. En esta región del el Nordeste argentino se caracteriza por una serie de, de eventos adversos desde el punto de vista climático, entre ellos las precipitaciones intensas y de montos abundantes, las olas de calor, por ejemplo, las tormentas, los granizos. Depende de qué década estemos hablando, pero también las heladas pueden ser un evento adverso, los vientos extremos o vientos huracanados o con ráfagas. Bueno, ahí te nombré ya algunos de ellos. También se consideran eventos adversos a las sequías, a las inundaciones. Son eventos climáticos. Y creo que te los nombré a todos. Las nieblas, las neblinas, esos son también otros.
¿Y las neblinas de qué manera afectan?
Bueno, las nieblas y neblinas, de hecho, hay tengo una becaria que empezó a trabajar con ese tema a nivel país, o sea, distribución de nieblas y neblinas a escala nacional, y todo el este de nuestro país es el que tiene las mayores frecuencias de ese fenómeno, y el principal inconveniente o adversidad que generan las nieblas y neblinas son los accidentes. Grandes cantidades de accidentes, incluso ocasionan muertes en algunos casos, y también, por ejemplo, retrasos en los aeropuertos de los aviones y en algunos casos retrasos portuarios, porque disminuye considerablemente la visibilidad. Entonces, en todos los medios de transporte es donde está generando la adversidad, ya que estamos hablando de evento adverso.
Sí, sí. Ahora, en los aeropuertos y en los puertos, ¿el sistema de radares no permite compensar los problemas de niebla o neblina?
Bueno, ese todavía es un tema que tenemos que seguir investigando. Es lo que yo también pienso, pero sin embargo, los vuelos se suspenden cuando las nieblas o las neblinas son demasiado densas. O sea que evidentemente sigue siendo necesario tener la visibilidad del piloto, ¿verdad? La visibilidad humana evidentemente sigue siendo necesaria. Eso es algo que tenemos pendiente de realizar entrevistas, por ejemplo, para corroborar este tipo de dudas que tenemos. La misma duda que planteaste la tenemos nosotros y necesitamos todavía chequear esta información. La becaria acaba de empezar hace un par de meses, así que todo eso lo tenemos anotado para realizarlo de aquí en adelante.
Claro, porque a lo mejor tiene que ver con un tema de infraestructura de cada aeropuerto o de las particularidades de cada aeronave, ¿no? Supongo. Te agrego una pregunta.
Sí, pero también puede ser que tenga que ver con la parte logística, no de aterrizaje o despegue del avión, sino de la logística interna aeroportuaria. Estoy hablando con desconocimiento, es lo que me puedo imaginar, ¿no? Uh-huh. La niebla además humedece todos los espacios a donde se encuentra, entonces puede que en la logística, por ejemplo, en cargar el combustible al avión, puede que esté interfiriendo y puede estar generando algún inconveniente. En ese sentido creo que está el problema, no en el aterrizaje o despegue solamente.
Sí, porque yo tuve la experiencia en más de una oportunidad, inclusive en Ezeiza, se atrasó un vuelo porque durante tormenta eléctrica no pueden cargar combustible. Entonces, exacto, a partir de ahí, viste, ya el vuelo se atrasa hasta que no pase la tormenta eléctrica, ¿no? Es decir, eso lo he constatado. Pero también quería que le comentaras a la audiencia si existe diferencia entre niebla y neblina.
Sí, de hecho, la principal, bueno, la única diferencia en realidad depende de la visibilidad entre una y otra. En un caso, cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro, se llama de una manera, y cuando es superior a un kilómetro, se llama de otra manera. O sea que lo más importante es la visibilidad. La niebla es cuando la visibilidad es menor, ya se ve a muy poquitos metros.
¿Y la neblina? Esa es la diferencia. Se ve un poco más.
La neblina es cuando hay una visibilidad superior a un kilómetro.
Ah, bien.
O sea, está un poco más diluida, sería.
Bien, bien. Sí, a mí me pasó en la cuesta del Infiernillo, que tenía que, no se veía el precipicio, porque evidentemente la niebla llegaba prácticamente hasta el borde. Entonces era realmente terrible, porque no es la única cuesta de Argentina que tiene esos problemas, ¿no? Pero evidentemente, como vos decís, si bien en el nordeste no tiene esas pendientes, pero de hecho, es cierto, en las rutas genera problemas muy serios. Bueno, y contanos un poco ahora sobre estos eventos adversos en el caso de las inundaciones, que en el Chaco, en Corrientes, en Formosa, más todavía que en Misiones, son bastante frecuentes.
Sí, bueno, de hecho, las inundaciones siempre están asociadas al aumento o a las precipitaciones intensas y abundantes que se estén dando en la alta cuenca o en la cuenca media del río que se está inundando. Entonces, por lo general, nosotros acá estamos ubicados en Resistencia, la ciudad de Resistencia. Entonces, cuando crece, por ejemplo, el río Paraná, es porque se ha producido alguna precipitación muy abundante en la alta cuenca del Paraná o del Pilcomayo o del Paraguay o del Bermejo. O sea que puede estar lloviendo en Bolivia o puede estar lloviendo en Brasil o puede estar lloviendo en Paraguay y nosotros vamos a recibir la creciente a partir de esas precipitaciones. O sea que es un tema bastante complejo cuando los ríos tienen cuencas demasiado extensas y cuando tienen regímenes bien complejos, como sería el caso del Paraná.
Sí, sí.
Este tipo de trabajo está asociado principalmente a las precipitaciones y al lugar donde se producen las precipitaciones, porque por otro lado también se analizan las inundaciones que se producen en los ríos autóctonos producto de las lluvias locales. Entonces, como en la ciudad de Resistencia tenemos un sistema de defensa que protege a la ciudad de las crecientes del río Paraná y del río Paraguay, si las precipitaciones se producen en la propia ciudad, entonces la inundación la vamos a tener, o en ese caso el anegamiento lo vamos a tener como producto de una precipitación que no puede salir o que no puede escurrir al río porque el sistema de defensa nos está protegiendo del río. Entonces hay un sistema de bombeo que se activa para que el agua que se encuentra que se encuentra antes de la defensa o que tiene que dirigirse al río para que esa agua pase la defensa y llegue al río. Hay un sistema de bombeo, una serie de bombas, pero que cuando las precipitaciones son muy intensas y muy abundantes, el sistema de bombeo tiene que acompañar a esa cantidad de lluvia y a la intensidad de lluvia. Entonces, si no acompaña, porque las precipitaciones son muy fuertes y rápidas e intensas, ahí es donde se generan los problemas.
Claro, vamos a aclararle también a los oyentes que tanto la provincia del Chaco, norte de Santa Fe en su conjunto, o gran parte del norte, y Formosa, se encuentran en una zona deprimida, que geológicamente se llama Graben, mientras Corrientes y Misiones están en una zona más alta en términos relativos, ¿no? Relativos porque, bueno, los esteros de Libera es una zona también deprimida, pero hay una especie de barranca del lado correntino y del lado misionero. Mientras el Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe están más en una zona más baja. Entonces, lógicamente, además de tener precipitaciones estivales, evidentemente se produce esto que vos estás comentando. Y lo otro que vos hiciste referencia a los ríos autóctonos, es decir, que son los que crecen con las lluvias del lugar y se llaman alóctonos a los ríos que crecen en otra región. Esto es a lo que se estaba refiriendo Patricia cuando hablaba de las crecidas en la alta cuenca, es decir, en ríos que nacen en Brasil o en Bolivia, como el río Paraguay, el Paraná mismo, el Bermejo, el Pilcomayo, que nacen fuera de la región específicamente del nordeste. Acá yo lo que estaba viendo era que vos formás parte del Atlas del Cambio Climático de las Américas, que está financiado por el IPGH. El IPGH es el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Contanos un poco de qué se trata ese Atlas.
Bien, bueno, antes que nada, primero agradecerte porque todas tus aclaraciones son bienvenidas cuando las pones en contexto cada frase que yo voy agregando, las pones en contexto, así que te agradezco.
No, lo que pasa es que entre geógrafos nos entendemos, pero la mayor parte de la audiencia no tiene nada que ver con nuestra profesión.
Entiendo, sí, perfecto. Sí, con respecto a lo que me comentás, el Atlas de Cambio Climático de las Américas fue un proyecto que surgió allá por el año 2017 entre una serie de investigadores profesionales que no necesariamente todos eran geógrafos, también había profesionales de las letras, uh-huh. Y no recuerdo, había ingenieros, pero que en sí lo que nos centraba o lo que nos unía era el tema del cambio climático. Y nos propusimos la creación de, bueno, primero nos propusimos a través de este proyecto que estaba financiado por el IPGH, intentar elaborar un atlas de cambio climático del continente americano, y de hecho luego de finalizar el proyecto, ese atlas, en realidad en una fase inicial, está colgado en una página web de un el Instituto Geográfico de Aragón, de España, porque uno de los integrantes es todavía el director del Instituto Geográfico de Aragón. Entonces él ofreció su entorno web para poder hacer la prueba de poner este atlas online. Así que, bueno, fue una experiencia muy interesante, muy rica, desde el punto de vista de no solo académico científico, sino también de conocer a otras personas que de otros lugares de América, porque había profesionales de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Chile. Y por parte de Argentina estaba una profesora de Mendoza y yo. Entonces, bueno, otras miradas, otras maneras de investigar, otras maneras de observar y de analizar el mismo tema, eso fue lo más enriquecedor para mí. Y luego también otro resultado que para mí fue muy importante en ese proyecto fue la creación de una red, la Red de Investigadores de Cambio Climático de las Américas, que esa red está cada vez más activa, y cada vez intentando crecer, ayudar y mostrar y formar, capacitar, concientizar. Bueno, en eso estamos con esta red. La sede o la página central de la red y el manejo de la red en este momento está en una universidad de Colombia. Uh-huh. Pero también estamos en otro proyecto para intentar reactivarla y ponerla en marcha lo mejor posible a esa red.
Sí, vos también participás de la Red Argentina de Geografía Física y de la del Centro Argentino de Cartografía. ¿No uh-huh. es así?
Sí.
¿Y esas redes también están activas en este momento?
Sí, sí, seguro. El CAC, que es el Centro Argentino de Cartografía, de hecho, funciona dando cursos y somos socios activos, y el centro está funcionando con el dictado, por ejemplo, de congresos de cartografía cada 2 años. Se dictan cursos y talleres permanentemente en este centro, o sea que sí, y de hecho la presidencia en este momento, la presidenta es Silvana Valvarosa, uh-huh. del Centro Argentino de Cartografía. Y
bien.
Por otro lado,
la de Geografía Física.
Ajá, sí, la Red Argentina de Geografía Física, en este momento creo que la presidencia está en manos de alguien de Catamarca, si no me equivoco.
Bien.
Pero también, sí, continuamente creo que se está por dictar una diplomatura en geografía física en el marco de esa red. O sea que sí, son redes activas y muy activas, creo yo.
Bien. Bueno, y lo que quería para cerrar esta nota, porque se nos va terminando el tiempo, es que hable sobre la revista Geográfica Digital. Contanos un poquito y, bueno, si querés invitar a enviar artículos, genial también.
Sí, claro, eso, la invitación es lo primero que hago. bueno, no sé qué contarte, o sea...
Danos la dirección de la revista para que los oyentes puedan conectar.
Bien, Geográfica Digital es una revista científica que surgió hace más de 20 años. De hecho, el año pasado se festejaron los 20 años de la revista. En el 2004 nace, y nació como una revista más bien local para que cada uno de los investigadores de aquí, de la UNE, puedan publicar sus trabajos. Eso era hace 20 años atrás. Y luego fue acomodándose la revista a lo que iba sucediendo en ese momento académicamente y científicamente. Hoy día una revista científica necesita contar con indexaciones y necesita tener una serie de protocolos a seguir. Así que, bueno, en este momento y en los últimos 4 o 5 años, hemos incrementado el número de indexaciones. Hoy día tiene más de 10 indexaciones y, por ejemplo, para el año 2018 tenía solo una. Hemos ingresado, por ejemplo, a Núcleo Básico, que es un paso muy importante que realizan las revistas de Argentina. Y bueno, actualmente está publicando 2 números al año, y tiene en el año aproximadamente entre 15, 16, 17 artículos, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, que se publican todos los años en temáticas relacionadas en general con las ciencias de la Tierra, con el espacio, con la sociedad, con el territorio. O sea que no solamente publican profesionales geógrafos, sino que también lo hacen arquitectos, ingenieros, sociólogos, demógrafos, etcétera.
Bien, pasarnos la dirección digital.
Bien, es, bueno, https://revistas.une.edu.ar.
Bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Patricia, te agradezco muchísimo tu intervención. Y para cerrar, vamos a escuchar, porque la lluvia no es para todos algo negativo, un chamamé de Martiniano Barrios y Alcides Ramón Maidana, que se llama La lluvia me trae recuerdos, por los hermanos Barrios, que son del Nordeste. Un beso a la distancia y nuevamente te agradezco tu participación.
No, por favor, gracias a vos, Ana María, por acordarte del Norte. Un placer acompañarlos. Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.
Estoy recordándote, evoco ese dulce ayer, cuando tu amor era mío. Hoy lloro en mis desvaríos, sin consuelo en mi pena, solo te pido a llorar, que no me eche al olvido. La lluvia me trae recuerdos de tus besos y caricias, y recuerdo mil delicias que en tus brazos yo gocé. Sin embargo, no pensé que un día te alejarías, destrozando el alma mía con tus caprichos, mujer. Mis lágrimas vierto cual gotas de lluvia, mis ojos nublados como el cielo está. Te veo entre nubes con los ojos tristes, y pienso que un día tal vez volverás. Me trae recuerdos de tus besos y caricias, y recuerdo mil delicias que en tus brazos yo gocé. Sin embargo, no pensé que un día te alejarías, destrozando el alma mía con tus caprichos, mujer. Mis lágrimas vierto cual gotas de lluvia, mis ojos nublados como el cielo está. Te veo entre nubes con los ojos tristes, y pienso que un día tal vez volverás.
Adiós, hasta el próximo jueves.